Space.
Tardes, noches, aquí en Los Profesionales, en el 107.5 de la FM, Radio Enlace de Hortaleza. Yo soy el señor Quique, hoy solo ante el peligro del momento, aunque el señor José no se va a pasar, pero sí que tendremos al compañero Eloy Martín de otros programas de radio de otras emisoras como Error de Coordenadas o Bajo Sospecha en Radio Carcom.
Comunicar con la computadora de la escuela.
Pues sí, amigos, seguimos por segunda semana consecutiva hablando de temas relacionados con el mundo cibernético, con los ordenadores, los hackers y cómo todo ello deriva en un género que se ha dado en llamar cyberpunk o cyberpunk, depende de cómo lo quieras llamar. Ya la semana pasada pues empezamos comentando un poquito lo que era, cómo se habían representado a los hackers en el cine, en las series, en la televisión, en algunos otros medios. Hicimos un repaso a películas pues como primigenias del género, como Juegos de Guerra, donde salía la entradilla que hemos puesto al principio del programa. Películas como Operación Swordfish, que era una manera un poco tosca, ¿no?, de representar a los hackers en el cine. Series muy de actualidad como Halt and Catch Fire, una serie muy interesante que tiene 2 temporadas, o Mr. Robot, que precisamente está de actualidad porque en los recién entregados premios Globos de Oro que se dieron la semana pasada, pues se ha llevado el de mejor serie.
dantzan. Nola zaten da Black Euskaraz.
De fondo sonando un disco que va a estar sonando a lo largo de todo el programa, que es el nuevo trabajo de Fermín Muguruza, que se ha ido a Nueva Orleans y se ha juntado con músicos de la zona y se ha dedicado pues a hacer temas, algunos temas suyos clásicos de sus bandas, algunos temas clásicos de la historia del rock, del blues, hechos con una banda de músicos de Nueva Orleans y con sonido puro y duro Nueva Orleans. ¿El euskera pega con el sonido de las bandas de Nueva Orleans? Pues no tenemos que escucharlo.
Zaten da Black Euskaraz.
Y de la semana pasada, ¿qué nos dejamos? Pues, aparte de explicar eso, como hemos dicho, hemos hablado de estas películas, explicamos un poco el origen de dónde viene la terminología de hacker. Y nos han quedado cosas en el tintero, cosas, por ejemplo, videojuegos. Ahora ha habido un despliegue bastante interesante de la temática de los hackers en el mundo de los videojuegos. Y uno, la mayoría de las cosas un poco más a nivel underground, juegos como el Uplink, por ejemplo, un juego bastante interesante en el que directamente actúas como un hacker y una especie de internet, de consola de red, un poco de película, ¿no? Pero que te permite, la verdad, tener una experiencia similar a lo que sería uno trabajando en una consola real, ¿no? Yo como informático y administrador de sistemas, pues puedo atestiguarlo. Es un juego en el que es todo en formato texto, básicamente tenemos diferentes ventanas con diferentes elementos, pues desde el hardware que disponemos, nuestra conexión a internet, los diferentes programas que tenemos, todos son parámetros que nosotros podemos ir mejorando accediendo a diferentes redes con nuestras habilidades de hackeo. Según vamos accediendo a esas redes y obtenemos información, ganamos dinero, lo que nos permite mejorar nuestro equipo y mejoramos nuestra capacidad de hackeo. La verdad es que es algo muy freaker, o sea, no sé si es para todos los públicos, pero a mí me gusta especialmente. Se llama Uplink y está disponible a través de Steam, por ejemplo, de la plataforma de juegos. Es para Linux, para PC, para Mac, y es bastante sencillito, la verdad. Un juego bastante chulo. Dentro de ese tipo de juegos también así indies que simulan temas de hackeo, tenemos el Dark Science y el Hack Wars, ambos similares. El Hack Wars tiene una estética parecida a lo que se veía en la peli Juegos de Guerra, con esas consolas, con mapas del globo terráqueo y cómo vamos controlando las conexiones de un sitio a otro y podemos hacer una guerra, pues como en el juego de la guerra nuclear de Juegos de Guerra. No es tan mal. Para mí de este género el mejor es el Uplink, sin duda. Por otra parte, ya un juego más moderno, más para consolas de última generación, y que un juego que ha dado bastante que hablar, es el Watch Dogs, un juego que no he podido jugar, pero he estado viendo bastantes cosillas por ahí y tiene muy buena pinta. Un hacker en una ciudad de un presente un poco distópico, en el que prácticamente todo está informatizado y todo está controlado por ordenador en la ciudad, y el hacker desde su teléfono móvil, pues recorriéndose la ciudad, va haciendo misiones y cosas, aprovechándose de los recursos de que desde su teléfono puede hackear la ciudad, básicamente, y controlar las cámaras de vigilancia, los cajeros automáticos, los parquímetros, las luces. La verdad es que el concepto, muy interesante. Jugabilidad, dicen que es bueno. Lo que sí me han comentado gente que ha jugado es que el juego te lo ventilas enseguida. Es uno de los problemas que tienen la mayoría de los videojuegos de consolas contemporáneas, que te gastas 60, 70, 80 pavos en ellos y luego te lo cepillas en un par de días.
Está tu área segura, son indagos.
Por último, dentro de lo que son los libros, la literatura, el género de los hackers pues tampoco está muy, muy implementado. O sea, sí que hay mucho más en lo que vamos a entrar a hablar ahora, que es el cyberpunk, el ciberpunk, para los amigos. Pero dentro de lo que es los hackers normales, convencionales, actuales, si podemos decir que son convencionales, pues el único hacker así que ha sido protagonista de un libro mínimamente conocido ha sido en la trilogía Millennium, esta del este escritor sueco, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, y que la protagonista pues era una hacker. Lo que pasa es que creo que realmente tampoco, no es un libro de género de hacker, es un libro más de género negro. Pero bueno, ahí queda esa nota curiosa. Y ya pues vamos a adentrarnos en el género ciberpunk. ¿Qué es el ciberpunk? El ciberpunk es un subgénero dentro de la ciencia ficción en la que pues se produce un futuro distópico. Generalmente si la mayor parte de la ciencia ficción siempre nos enseña futuros en los que la tecnología es muy importante, pero como que mejora todo, ¿no? Y que lo hace todo quizá más fácil. En los futuros distópicos en los que se ambientan las obras de temática ciberpunk, es todo muy sucio, es todo muy desastroso. Son mundos demasiado parecidos a los nuestros y con una vida bastante perra, bastante gris, y en la que sí, hay mucha tecnología, pero la tecnología no siempre te da la felicidad. El controlar la información no siempre es lo mejor del mundo, y aunque creamos que eso debería ser, que el futuro debería ser brillante, ahí solo se ve mugre, suciedad, contaminación, incluso mutaciones y gente bastante, bastante chunga y peligrosa.
Sé por qué estás aquí, Neo. Sé lo que estás haciendo. Sé por qué apenas duermes. ¿Por qué vives solo y por qué noche tras noche te sientas ante tu ordenador? Le buscas a él. Lo sé porque una vez yo estuve buscando lo mismo. Y cuando él me encontró, me dijo que en realidad no le buscaba a él. Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa, Neo. Es la pregunta la que te ha traído aquí. Conoces la pregunta igual que yo.
¿Qué es Matrix?
La respuesta la encontrarás por ahí. Te está buscando. Y te encontrará. Siempre que...
¿Qué es Matrix? Matrix, la matriz, la red, es uno de los conceptos que más se repiten dentro de estas obras, dentro del género ciberpunk, en la que, pues sí, existe algo parecido a Internet, una red, una matriz que une todas las cosas y por la que los hackers o los runners o tienen muchas definiciones, muchos nombres diferentes en estas obras, pues estos avezados expertos se mueven por esa red consiguiendo lo que necesitan, que no siempre de un modo legal ni de un modo adecuado. Matrix quizás es una de las primeras películas que trajo a la fama masiva, al éxito masivo, este concepto del ciberpunk, pero esa película, que es del año 1999, ya apareció cuando el ciberpunk como género estaba muy, muy desarrollado. Y había muchas más obras que ya habían tocado o nos habían presentado realidades parecidas. En cualquier caso, Matrix es quizá una vuelta de tuerca más dentro de ese de ese género, porque nos presenta ideas nuevas que no eran tan habituales y tan constantes en el género. ¿Qué es lo que define al ciberpunk como género? Pues como decíamos, futuros demasiado cercanos. Películas como Blade Runner, aunque no estuviesen dentro del género como tal, sí que anticipan un poco ese concepto de lo que luego serían los futuros ciberpunk, ¿no? Pues épocas muy parecidas a las nuestras, en las que el control no se debía tanto a los estados, sino a las corporaciones, a las megaempresas, que poco a poco habían eliminando las barreras de las naciones y creaban grandes monopolios de poder, de dinero, de control, y al final eran las que cortaban el bacalao. Esas corporaciones se convertían muchas veces en el enemigo del hacker de turno o a veces incluso en su jefe, ¿no? Porque las contrataban para atacar a otras corporaciones. Esos ambientes también oscuros y turbios también se anticipaban en Blade Runner. Pero Blade Runner, aunque tiene muchas de las variables de las constantes, quiero decir, del género, no tiene una que es la más importante quizá, que es la red, la matriz. También la película Tron, de la que hablamos la semana pasada, pues tiene también un poco más ese punto de esa red, ¿no? Que al final es donde se mete el programador protagonista y empieza a competir en esos juegos, pero todavía no se veía tan claro, porque ahí todavía no se había tocado tanto, bueno, que los principios del género vienen de 1983, 1984, y Tron es del 82, estaba cerca, pero todavía no se había llegado a ese punto. ¿De dónde viene esto del ciberpunk? Pues quizá la obra fundacional que todo el mundo considera como el pilar de este movimiento es una obra de un libro del año, si no me equivoco, 1983, de William Gibson, y este libro se llamaba Neuromante. Neuromante es una obra fundacional, es una obra que define las bases de este subgénero dentro de la ciencia ficción, y que tiene pues todos estos componentes, esas corporaciones, esa red, ¿no?, a la que se conecta el protagonista, Case, las drogas, el uso de las drogas habitual entre todo el mundo, los ciberimplantes, ¿no?, como que el cuerpo poco a poco va perdiendo partes orgánicas y va incorporando tecnología, y muchos de los habitantes de ese futuro distópico pues son ya cuasi cyborgs. Esas son cosas muy muy habituales. Habla de estos conceptos, ¿no?, de conectarse, de las inteligencias artificiales también es quizá uno de las constantes de este género, como determinados megaordenadores toman conciencia de sí mismos y son capaces de hacer muchas cosas, a veces muy peligrosas, debido a su falta de humanidad. Este último concepto de la inteligencia artificial pues también se anticipaba en juegos de guerra, como vimos la semana pasada. William Gibson, aparte de Neuromante, que quizás es el libro más importante y más conocido de él, pues escribió un montón de libros ambientados dentro de ese género, libros como Mona Lisa Acelerada, Quemando Cromo, y algunos conjuntos de relatos, uno de los cuales... de esos relatos también se convirtió en una película bastante conocida que se llamaba Johnny Mnemonic, también ambientada dentro de ese mundillo, pero bueno, no tan lograda como otras. Neuromante no se ha adaptado directamente como película, pero claramente películas como Matrix han bebido de ella a espuertas, a veces de modo demasiado descarado para mi gusto, pero bueno, realmente Matrix también fue un buen producto. Otro autor coetáneo de Gibson y que también se introdujo muchos conceptos del género es Neal Stephenson, creador de otra de las obras principales de este género, como es Snow Crash, también obra en la que todos estos conceptos de los que hemos hablado pues se meten en una batidora y generan una novela de lo más interesante. Neal Stephenson quizá ha sido más conocido a posteriori por una serie de novelas también muy relacionadas con el mundillo hackerístico cibernético, como es Cryptonomicon. una serie de novelas en las que, bueno, hace un no me las he leído, la verdad es que las tengo pendientes, pero por lo que me han contado hace como un desarrollo a lo largo de la historia de un montón de cosas relacionadas con la criptografía, con los códigos, cosa que es pues una de las bases también de lo que hacen los hackers, ¿no? El romper códigos. Hay bastantes novelas, que no sé, creo que terminó ya esta saga de Cryptonomicon, y la verdad es que le tengo bastantes ganas, así que habrá que echarle un vistazo. Neil Stephenson. Snow Crash, que sí que es una de las obras principales del cyberpunk, y luego toda la saga de Cryptonomicon. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, cambiando el disco que teníamos de fondo, este disco de Fermín Muguruza. Vamos a pasarnos a una banda muy peculiar, los austríacos Ruskaya, una banda que hacen ahí una locura de ska, punk, con sonidos balcánicos y muy loca, y que, aunque son austríacos, pues llevan ahí una estética un poco soviética, ¿no? La verdad es que son bastante divertidos. Y de su último trabajo, que se llama Rock and Roll Today, pues vamos a poner el tema que abre el disco, Rock and Roll Today. I came here just to forget. Don't dance, parquet. I've been working like a dog. Business all around the globe. Hungry kids, expensive life. Welcome to my life. Need my dose of rock and roll. Shake it like a wrecking ball. But all I hear is blipping blip. Synthesizers popping swim. Can't recognize the song. Something's going wrong. Hey, what do you play, DJ? Give me my rock and roll today. Hey, blow me away, DJ. I need my rock and roll today. Yeah, yeah, yeah. Roll is dead. Time has come to bring it back. Banging heads and air guitar. Crowd surfing from off the bar. Party time, just shake your beer. Cause this is why we're here. cosa y estaban estos Ruskaya desde Austria, que suenan realmente bien. Y ya tenemos en el estudio al compañero Eloy Martín. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, don Quique. Muy bien, aquí estamos.
Eloy, que ya ha participado otra vez en el programa y que pues tiene... tenía hasta hace poco otro programa en Radio Carcoma que se llamaba Abajo Sospecha y que acaba de empezar un nuevo proyecto que se llama Error de Coordenadas.
Eso es, hay... los tiempos cambian y hemos decidido tomar, como un buen grupo de música, hemos decidido tomar otros rumbos.
Y es un programa muy hermano de los profesionales, ¿no?
Eso es, se dan mucho la mano, son, vamos a llamarlo cultura alternativa. Cultura alternativa, cómics, ciencia ficción, literatura, que también se echa mucho de menos en las ondas, rato corto, ese tipo de cositas, lo que llamarían cosas frikis.
Sí, nosotros llamamos subcultura o fricadas en general.
Eso es.
Muy bien, pues ya sabéis, en Radio Carcoma, los jueves a las 7, ¿no?
De 7 a 8.
Ya sabéis, de 7 a 8 en Radio Carcoma, punto. Y seguimos adelante, estamos con esta segunda parte del programa sobre hackers y ciberpunk. Ya nos hemos adentrado en los terrenos del ciberpunk. ¿Qué parece a ti este género, Ale?
A mí es un género que me gusta bastante, macho. Dentro de lo que supone la ciencia ficción, es un género que tiene... Yo creo que lo bonito que tiene es la suciedad de los entornos que tiene el ciberpunk, ¿no? Las conspiraciones que hay dentro.
Sí, de las cosas que comentábamos antes, ¿no? Que una de las constantes del género pues es eso, ¿no? El que es un futuro no tan bonito como otros futuros que nos enseña la ciencia ficción, ¿no? Es un futuro distópico, es un futuro turbio, en el que pues la lucha de poder viene más de las grandes corporaciones que de otra cosa, ¿no?
Eso es.
Y pues hemos estado hablando un poco de los libros fundacionales, ¿no? Como son Neuromante de William Gibson o Snow Crash de Neil Stephenson. Y pues ahora vamos a adentrarnos un poco más en las diferentes representaciones, aparte de los libros, que en los que aparece este género. Y podemos empezar por las pelis, ¿no?
Podemos empezar por las pelis.
Una de las pelis que ya hemos comentado, que había sido un poco antecesora reflejando estos ambientes, pues era Blade Runner, sin duda.
Ese es un claro ejemplo, sí, de cyberpunk.
O sea, para mí no es cyberpunk realmente, porque le falta un concepto muy importante, que es la red, ¿no? La matriz, internet. Pero sí que tiene toda la ambientación y todo el contexto típico, ¿no? Del cyberpunk. En este caso, los replicantes son ya seres artificiales directamente. No hay tanto rollo de los implantes artificiales, ¿no? Que aparecen en las otras novelas de cyberpunk. Pero bueno, sí que va definiendo un poco el paso. Luego hay películas, por ejemplo, la adaptación de Johnny Mnemonic, del relato de William Gibson, que protagonizado por Keanu Reeves, que a mí me parece un poco fallido, no sé si la recuerdas, pero bueno.
Sí, era, vamos a dejarlo en entretenida.
Hay una película un poco raruna, del año, creo que es 96 o por ahí, que también un poco dejaba entrever esto, que era El cortador de césped.
Sí.
Una película en la que a un tipo un tanto deficiente mental intentaban aumentarle la capacidad mental a base de realidad virtual y drogas y de todo, y al final acaba como tomando el poder de todo y se escapa de las manos del científico que experimentaba con él.
A lo Roy Batty, como como los replicantes, ¿no?
Sí, una película bastante curiosa, extraña, la verdad, no muy lograda del todo, pero vamos, que presentaba algo que no era habitual en esa época. Y luego otro de los que indaga también en esos principios del género, pues fue este David Cronenberg, un tipo al que siempre le ha gustado las cosas turbias y oscuras, con una película que va, pues eso, de conexiones a la red, pero directamente a través de conexiones bioorgánicas, ¿no? De clavarse cosas en el cuerpo que le conectaban directamente en el cerebro, que era Existence,
esa no la conozco.
Una película bastante desasosegante, como todo lo que hace Cronenberg, pero muy interesante, la verdad es que bastante recomendable. Pero si tenemos que hablar de una película que ha dado al género su conocimiento masivo, aunque haya cambiado muchas cosas, pues sin duda yo creo que sería esta.
Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la maravilla.
Y sí, amigos, se trata de Matrix. Como ya hemos comentado antes, es una película pues que recoge bastante de este género. De hecho, para mí fusila muchas cosas de Neuromante. Las fusila descaradamente. Lo que pasa es que como la mayoría de la gente no conoce Neuromante, pero casi todo el mundo conoce Matrix, todo el mundo piensa que es súper original.
Pilla de muchos lados, sí.
¿Qué te parece Matrix,
Eloy? Pues me pareció un antes y un después en el mundo del cine, sobre todo por cómo está hecha la película, ¿no? Que las primeras imágenes ves ahí a Trinity repartiendo estopa y dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es ese ralentí, ¿no? En las imágenes.
Sí, el efecto bala, ¿no? Eso que fue característico de Matrix. Yo creo que también luego ha hecho mucho daño, ¿eh?
También. Pero de todas maneras, el efecto bala, los Wachowski como que se lo atribuyen ellos, pero es mentira, no es de ellos. Ya se podía ver en otras obras antiguas. O sea,
por ejemplo,
¿te acuerdas tú me viene a la cabeza ahora mismo el juego de Max Payne? Ya había un momento bala donde tú le dabas al botón secundario y se te paraba todo.
Sí, pero quizá no en el cine, ¿no?
Claro, en el cine, bueno, habría que investigar un poquito el cine asiático, porque en algún otro medio sí he oído referencias, ¿eh?
Y también muy novedoso en cuanto a la manera de utilizar un poco los efectos especiales para crear esos entornos tan, no sé cómo llamarlos,
tan reales.
No real, pero o sea, esos momentos de habitación vacía,
sí,
hasta el infinito, ver imágenes, tal, o sea, que te sacaba realmente del contexto y te ponía en otro sitio que no tenías muy claro qué es, ¿no? Que era la matriz en sí misma. La verdad es que es una película, pues como decía, es dirigida por los hermanos Wachowski, que luego a posteriori un poco más han hecho decente.
Por lo menos, si seguimos hablando de Matrix, sí, con la primera yo creo que ya hubiera bastado, ¿eh?
O sea, el proyecto de Matrix, que fueron tres películas, en mi opinión se podían haber reducido a una un poco más larga o como mucho dos.
Como mucho dos.
Pero aunque tenía conceptos interesantes, luego las otras películas con el maestro este...
Sí. El maestro de las llaves, ¿no? Y todo esto.
Sí, la verdad es que utilizaba bastantes conceptos informáticos gordos, que hacía que para alguna gente se le hiciese un poco arduo también, ¿no? Pero la verdad es que la primera película es una película terriblemente lograda, que se podía haber quedado ahí perfectamente. Aunque pues las ideas que tenían los Wachowski las quisieron plasmar y hicieron un par de películas posteriores que fueron un poco bodrios.
Y lanzaron mucho merchandising, también por ahí, con videojuegos que van entre la primera y la segunda y cosas así. Recuerdo, por ejemplo, Enter the Matrix, que salió, no sé si para todas las plataformas, pero por lo menos para PC sí.
Y también sacaron una serie de dibujos animados.
Animatrix, ahí, sí. Eso es.
Había cosas interesantes, es un universo que se podía explorar más y sacar cosas interesantes.
Animatrix es muy recomendable, ¿eh? que la gente lo vea.
Yo he visto alguna cosa suelta, la verdad, pero no lo vi entero.
Tienen, bueno, digamos, no recuerdo ahora mismo cuántos episodios son, pero tienen muchas historias. Hay una muy curiosa, ¿tú recuerdas, Kike? Me parece que aparece ya en la segunda, pero creo que sobre todo en la tercera, cuando tienen la batalla en Sion y demás. El chavalito que está constantemente detrás de Neo, que le está persiguiendo todo el rato. Pues ese chavalito tiene un episodio, que me parece que se llama El Chico, a secas, de Kid, y es la historia de cómo ese chaval llega a Sion, cómo despierta ese chico en Matrix. Está muy curiosa.
Le tendré que echar un vistazo a ver qué tal está. Pues sí, quizá Matrix, como decimos, fue la que lo trajo al gran público. Y el asunto es que después de Matrix no se ha hecho mucho más dentro de ese rollo, ¿no? Quizá,
o sea,
¿no?
Se abandonó un poquito, sí.
Y es una pena porque es un género que funciona muy bien. Y no sé, y de hecho, fuera de lo que es el cine y tal, ha tenido mucho uso pues en temas como juegos, videojuegos, etcétera, ¿no? Y de ambientación. Y la ciencia ficción actual todavía sigue utilizando el cyberpunk en otros contextos.
Siguen tirando de distopías, sí. Hay, sobre todo en analogías de relatos, hay muchas recopilaciones.
Antes de todo esto, también en la televisión hubo un antecedente que sí que es poco conocido, pero que yo lo recuerdo de... pues, creo que era de Telemadrid, cuando yo era muy pequeño, cuando Telemadrid fue la primera cadena nueva que salió.
Sí, ¿verdad?
Una serie británica que se llamaba Max Headroom. No sé si la conoces.
Max Headroom, no. Así a primeras, no.
O sea, yo ahora mismo, o sea, la recuerdo haberlo flipado de pequeño con esa serie. La tengo que volver a ver porque yo creo que en su momento tampoco la entendía mucho. La imagen que tengo en la cabeza era de una pantalla con una cabeza como digital hablando todo el rato a toda hostia. Y el asunto es que era una serie pues que hablaba también ahí de un futuro bastante cercano en la que los medios de comunicación intentaban mantener el poder de todo y eran como la gran corporación. Y este era Max, era un periodista, bueno, no se llama Max realmente, pero vamos, el personaje principal era un periodista que intentaba sacar cosas a la luz y entonces le intentan asesinar y como que tiene un accidente y su cabeza, o sea, su personalidad queda absorbida por un ordenador que se convierte en Max Headroom, una especie de periodista digital combativo que se colaba en las redes de comunicaciones y lanzaba ahí arengas a las masas para despertar conciencias y también para investigar casos de los que los poderosos pues intentaban salirse con la suya, ¿no? La verdad es que es una serie bastante curiosa y que habrá que revisitar.
Suena interesante, desde luego.
Max Headroom, la verdad es que era muy rompedor en la época en la que yo la vi. O sea, que igual tenía 11 años o algo así.
Sí.
Era algo como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, si te quedabas agilipollado viéndolo en la pantalla, pero sin saber muy bien de qué iba. Dentro de otros géneros, por ejemplo, se han utilizado este contexto del ciberpunk, por ejemplo, en los cómics. Hay una adaptación de Neuromante, publicada por aquí por Norma hace ya bastante tiempo, a principios de los 90, yo creo. Es una adaptación que estéticamente, yo cuando la vi la primera fue como, joder, qué bonito, ¿no? Qué chulo el rollo. Pero se queda súper corta y de hecho creo que no... que fue un intento de hacer una serie un poco más larga y el tomo que existe no adapta toda la novela, se queda coja. Todavía es un cómic que lo podéis encontrar por ahí seguramente en bastantes saldos por ahí, pero vamos, merece la pena, o sea, yo realmente la tengo porque me hace ilusión porque era Neuromante, pero es un cómic que no llegó a...
No capta bien la esencia.
Luego hay algunos personajes puntuales, algunos contextos puntuales que se utilizan este género. Por ejemplo, Marvel intentó un experimento hace unos años, que hace unos años bastantes, ¿no?
Sí.
En la final de los 90, pero que luego se fue un poco a la mierda, aunque ahora parece que ha vuelto a resucitar, que era Marvel 2099, que era pues hacer una especie de universo Marvel en el futuro, con algunos personajes como Spider-Man, la Patrulla X, el Doctor Muerte. Y el que más estaba metido dentro de lo que era el ciberpunk, pues era... O sea, aunque todo el universo ese futuro pues tenía un poco de desarrollo, pero el que tenía más connotaciones en el género era el Ghost Rider 2099, el motorista fantasma.
¡Ostras!
El motorista fantasma pues era realmente un hacker, un runner de la red, ¿no? Y que se convertía pues su avatar dentro de la red era pues, el motorista fantasma.
Uh-huh.
Era bastante bastante peculiar. Una de las cosas que no hemos comentado ahora que sale esto es el concepto de los avatares. O sea, es la palabra avatar que se utiliza tanto en general en internet,
sí.
¿No? Ese nuestro que al final se reduce a nuestro careto, a la fotito que tenemos, el personaje que nos representa. Eso viene realmente del cyberpunk. O sea, esa palabra, ese término, si no me equivoco, se forjó por primera vez en Snow Crash, el libro de Neil Stephenson. Y claro, hay que tener en cuenta que cuando estos libros fueron escritos, a principios de los 80, el concepto de la red como la tenemos ahora no existía. O sea, ya existía una internet. Pero la gente que veía eso se lo imaginaba algo más como lo que luego fue Second Life, ¿no?
Eso es.
O sea, yo voy andando por un sitio y voy haciendo cosas. No se entendía el concepto como lo tenemos ahora de internet. Entonces, casi todos los libros que hablaban de Internet, bueno, de Internet, de la matriz, de la red, de como lo llamas en ese momento, lo veían algo más como que interactuabas físicamente, ¿no? O sea, que tenías un personaje ahí que hacía cosas, y entonces si te mataban ese avatar tuyo, ese personaje, pues te repercutía luego a ti físicamente, ¿no? Uh-huh. O sea, que no tiene nada que ver con lo que con cómo utilizamos nosotros ahora las redes, ¿no? Pero la verdad es que era un concepto bastante bastante peculiar.
Estaba pensando aquí que a lo mejor antes comentabas que ahora nos hacen películas de este género. A lo mejor ahí está el problema, que ahora estamos tan inmersos en la red como tal, ¿no? Que es muy complicado el sacar una obra, ¿no? De este estilo.
Quizá por eso, porque ha cambiado el punto de vista. Antes se veía más como una inmersión en algo más, hasta el punto de Matrix, ¿no? Que ya era la inmersión total, era de... vivías en otro mundo, no era el, ni siquiera era el tuyo.
hay una serie, ¿me dejas recomendar una serie japo a la audiencia? Hay una serie, tiene ya sus añitos, también rollo cyberpunk, que se llama, ¿cómo era? Serial Experiment Line. Eran, creo recordar que eran cuatro episodios, eso es, y la historia es una locura increíble. Es de una chavalita, bueno, que va a su bola, es la típica friki de colegio japonés, en el cual todo el mundo está metido. Para que te hagas una idea, todo el mundo está apuntado a Facebook salvo ella, ¿no? Ahí lo llaman de otra forma y tal, ahí lo llaman la red. Bueno, pues todo el mundo está apuntado, y una de las chicas que está apuntada pues se suicida, y esa chica contacta con Lain, que es la protagonista. Es una locura, yo lo recomiendo.
¿Es anime o manga?
Es anime.
También dentro del anime, otra serie muy importante y que también tiene muchos de estos conceptos del género es Ghost in the Shell.
Eso es.
De Masamune Shirow, ¿no? Es,
creo que sí, de Masamune.
¿Qué puedes contar de Ghost in the Shell?
Ghost in the Shell, te puedes creer que la he visto un montón de veces y me quedan otras tantas por verla para comprenderla. Es un argumento un poquito complicado, ¿eh? Es un argumento un poquito complicado. Es, vamos a ver, así a bote pronto, hay un, digamos, un malvado, ¿no? Que se hace llamar el titiritero, que hackea los cuerpos directamente, los cyborg y demás. Entonces la encargada de perseguirlo es la teniente Kusanagi. Es una historia muy rara, muy buena, pero muy rara, ¿eh? Tiene mucha filosofía ahí metida y es que los japos son así, macho.
Sí, trabaja mucho con esos conceptos, sí, ¿no? Sí. De la fusión de tecnología y organismos vivos, sí. y también el tema de la red y el tema del control, ¿no? De las personas y tal. La verdad es que es una tanto el manga, el cómic, como el anime merecen mucho la pena.
Sí.
De Masamune Shirow, Ghost in the Shell. Y luego, aparte de eso, dentro del cómic, pues hay pocas cosas concretas que trabajen estos temas. Del mundillo hacker, curiosamente buscando información, he encontrado varios colectivos que están haciendo cómics sobre hackers reales, de la vida real, contando un poco sus hazañas, entre comillas, ¿no? O sea, hay algunos que son más un poco exagerados y otros contando cosas reales, ¿no? Desde... juicios y cosas que han tenido diferentes hackers de la vida real por hacer diferentes cosas, ¿no? Siempre diferenciando lo que hemos dicho varias veces entre hacker y cracker o individuo pirata, ¿no? Que intenta hacer el mal como tal, que no tienen por qué hacerlo los hackers por sí mismos. Y luego hay un personaje en concreto de una serie muy, muy interesante. Una serie que se llama Planetary.
Planetary
es una serie de la que ya hablaremos en otro programa que tengo en mente, que va a tratar un poco sobre la conspiranoia como género en sí mismo, ¿no? Pero la teoría de la conspiración se ha utilizado en un montón de argumentos de diferentes medios. Y hay una serie que trata mucho sobre eso, que es Planetary. Planetary es una serie que trata sobre una especie de arqueólogos de lo desconocido, ¿no? De lo oculto. Que intentan pues sacar a la luz un montón de cosas que una gran conspiración, teóricamente de unos individuos que se hacen llamar los cuatro, pues ha intentado ocultar al público, ¿no? Y en esa serie pues se mezclan un montón de cosas de la cultura popular, desde literatura, cine, ciencia ficción, mitología, ¿no? Un montón de cosas, y es bastante curiosa y bastante interesante. Dentro del Planetary, que es esa agencia de arqueólogos de lo desconocido, que son tres personajes, Uno de ellos es el drummer, el batería, que es un hacker que tiene algún tipo de conexión con las redes y que con su tiene dos palillos de batería y con sus baquetas, ¿no? Y con esas baquetas como que toca en las conexiones que él ve de comunicaciones y consigue leer y conectarse a todo lo que le rodea, ¿no?
La lía parda con unas paquetas.
Sí, el drummer, un personaje bastante, bastante curioso.
Qué bueno.
Esa serie muy, muy recomendable, Planetary. Y antes de terminar el programa, que ya nos queda el último cuarto de hora, pues vamos a poner otro temita. Vamos a poner otro tema de este disco de los Ruskaya, que ya hemos puesto antes un tema. Y esta vez se llama Parachute, ahí están, desde Austria, Ruskaya.
Yes, I will love you, I will care for you, all the days of my life. Yes, I will honor you, I will be there for you, every time you need me by your side. But love has joined, let no one divide. Sometimes we sing our glory days, sometimes we put on dire straits. Baby, baby, are you ready to go this way with me? Let our love be our parachute. Baby, baby, are you ready to go this way with me? Let our love be our parachute. Head over heels, I fell in love with you. And when you look into my eyes, I am delighted to spend my life with you, to share all good and all bad times. Together we will fly upon cloud number nine. We overcome the gravity, we glide across the sky. Baby, baby, are you ready to go this way with me? Let our love be our parachute. Baby, baby, are you ready to go this way with me? Let our love be our parachute.
Cómic y subcultura.
Pues aquí seguimos en Los Profesionales, ya terminando este programa sobre cyberpunk y sobre hackers. Y me comentaba el hoy otro cómic muy interesante, que además es bastante reciente, es verdad, y que sí que trata un poco este tema.
Rai, de Valiant.
Exacto, del sello Valiant, una de las independiente, bueno, no es tan independiente, bueno, pero sí, bueno, es una compañía de cómics importante americana, pero que no es una de las dos grandes Marvel y DC. ¿Y qué nos puedes comentar de Rai?
Pues Rai es la historia de Neo Japón, o Neo Tokio, no recuerdo ahora mismo cómo se llama exactamente, pero vamos, digamos que es una ciudad a modo piramidal, ¿no? Gobernada por un programa llamado Padre, que es, digamos, como Dios para este nuevo Japón. Y tenemos a Rai, que es el brazo fuerte de la ley de Padre. Entonces, bueno, es una historia, pues es cyberpunk, pero claro, también tiene sus toques de cine negro. Es que ahora mismo se está mezclando mucho el cine negro con el cómic.
Sí, fusión de géneros.
Eso es. Y lo bueno de pues de esta obra es el dibujo, que es un dibujo hiperrealista. También es verdad que hay muchas viñetas cargadas, entonces te pierdes un poquito, porque claro, el problema que tienen las ilustraciones de cyberpunk es que entre cables, bichos, tal, el cual, como cargues mucho la página, la has liado. Pero es muy recomendable, creo, no te lo puedo confirmar, pero me parece que ahora por abril, creo que es por abril o por ahí, sale el segundo tomo, que ahora están lanzando muchas series recopiladas en tomos un poquito más amplios, y es una serie bastante recomendable, desde luego.
Editado en España por Aleta Ediciones, que está haciendo un buen trabajo trayendo los cómics de Valiant, y la verdad es que sí, recomendable. Y para terminar vamos a hablar de los juegos de rol, que hay muy buen material, y de hecho dos de los juegos más importantes de este género pues salieron también en los 80, y yo recuerdo mi infancia, adolescencia como rolero, que me flipaban, pero ninguno de mis amigos querían jugar a ellos, aunque yo me los empapé igualmente, que eran el Cyberpunk,
sí,
y el Shadowrun.
Eso no me suena, el Shadowrun.
El Cyberpunk era un juego que mantenía un poco más el estilo clásico de Cyberpunk, como lo entendemos en los libros de William Gibson y tal. Y el Shadowrun era un intento de coger eso, esa estética, pero mezclar también la fantasía. Entonces estaban las razas clásicas de los juegos de fantasía, en plan enanos, sí, elfos, trolls y tal, pero todo mezclado en un contexto cyberpunk. El Shadowrun a veces se hacía un poco raruno por eso, pero curiosamente ha sido el que luego más ha sobrevivido, porque han existido un montón, sobre todo de videojuegos de Shadowrun. En su momento hubo para la Mega Drive y para la Super Nintendo, luego ha habido para las consolas más actuales. Creo que hace poco salió también alguno para PC. Uh-huh. Y sigue sobreviviendo. El Shadowrun la verdad es que ha tenido una vida un poco más así.
Ha tenido mejor suerte que el Cyberpunk.
Pero vamos, a mí me gustaba más el Cyberpunk, porque era como más puro. A mí ese, el pastiche con lo otro no me convencía mucho. Y luego también el sistema de juego GURPS de Steve Jackson, del que ya hablamos cuando estuvimos haciendo ese especial sobre Steve Jackson y los juegos de rol pioneros. Steve Jackson, el GURPS era un sistema de juego que diseñó Steve Jackson, que tenía módulos para un montón de contextos diferentes. O sea, con el mismo sistema de juego podías jugar a fantasía, podías jugar a space opera, podías jugar a tal, y uno era el cyberpunk, ¿no? Y lo curioso de cyberpunk fue que, claro, se hizo muy popular en la época este juego, y sobre todo por el mundillo así de los hackercillos y tal, y llegó hasta el punto que en una operación que Estados Unidos, la CIA, hizo contra los incipientes hackers de la época, pues detuvieron a Steve Jackson y le confiscaron sus ordenadores y tal, porque decían que había contribuido al funcionamiento.
Le tenían ahí al hombre.
Sí, de hecho, al final Steve Jackson ganó el juicio y tal. Pero fue un momento bastante ridículo de los servicios de seguridad, ¿no? Eso luego lo reflejó mucho Steve Jackson en otro de sus juegos, que en los que, como el Illuminati, en el que se reía de estas cosas. Finalmente, un juego actual que a mí me gusta mucho, que es un juego de cartas, ambientado basado en el rollo de Shadowrun, es el Netrunner. Netrunner es un juego de cartas en los que juegan corporaciones contra hackers. Y que, pues básicamente, si eres un hacker, lo que tienes que hacer es intentar romper las barreras de seguridad de los servidores de una corporación y robar información. Y la corporación, pues lo que tiene es que securizar sus servidores y protegerlos y detener los ataques de los hackers. La verdad es que es un juego que funciona bastante bien, muy dinámico y además no muy caro, así que mola.
En juegos de mesa hay uno, es muy complicado, ¿eh? Hay uno, no sé si te suena, el Mechanisburgo.
No.
Pues es muy complicado, pero sí reúne mucho este rollito cyberpunk. Es, digamos, ganar el control del tablero. Pues cada jugador tiene una familia, ¿no? Evidentemente cada familia englobada dentro del rollo cyberpunk, es decir, la iglesia no es la iglesia como tal, los magnates no son magnates como tal y demás. Y está muy currado, ya te digo, es bastante complicadito, pero merece la pena jugarlo. Se llama Mechanisburgo.
Tomo nota, pues no, la verdad es que no lo conocía.
Sí, sí.
Y pues ya con esto vamos acabando. ¿Alguna recomendación final que tengas de algo que no hayamos comentado que te apetezca resaltar?
Pues decirle a la gente que juegue un poquito más a este tipo de rollos, que mola mucho. El cyberpunk es un género, a mí me gusta mucho y creo que tiene muchos adeptos. Es un rollo muy amplio, es un rollo muy, muy ficticio y a mí, por lo menos a mí, me encanta.
Pues eso, y los que no hayáis leído las obras fundacionales, sobre todo Neuromante o... Bueno, todo lo de William Gibson y, uh-huh. y las obras de Neil Stephenson merecen muchísimo la pena.
Con De Cero y demás, cositas de esas.
Exactamente. Así que, pues nada, vamos a ir terminando el programa de hoy de los profesionales. Nos veremos, pues supongo que el próximo viernes, y esta vez esperemos que con el pequeño Josh, que pueda estar por aquí porque se ha ido de viaje. Y pues todavía no sé qué temática va a ser, pero seguro que va a ser algo interesante.
Seguro que es interesante.
Así que nos vemos a las 7 de la tarde el próximo viernes aquí en Radio Enlace, en Los Profesionales. Adiós.
Adiós.
Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is forming like a toad. Take a long holiday. Let the children play. If you give this man a ride, his memories will die. Killer on the road. Killer on the road. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we were born. Into this world we were thrown. Like a dog without a bone, an actor out and long, riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm.
¿Cuántas veces has pensado hacer tu propio programa?